La tarde.
Y a esta hora nosotros hacemos el super bocata de Urcabe.
Mamá, ¿de qué me has traído el bocata?
Como hoy tienes piscina, inglés y karate, te hace falta un super bocata. Así que te he traído uno de super jamón.
Después del colegio, los niños empiezan otra intensa jornada y necesitan un nuevo aporte saludable de energía. El nuevo super jamón de Urcabe es perfecto para la merienda porque es más sano, más nutritivo y de más calidad. Urcabe, el super jamón para los super bocatas. Ya a la venta en tu supermercado habitual.
Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Arrasaldeón, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Es jueves, 16º día del mes de enero, y abriremos el kiosco de la COPE con Xavier Isasa, Mundo Deportivo, Miquel Recalde, Noticias de Guipúzcoa y los periodistas residentes Mauri Diáquez y Óscar y Medio. Encaramos la recta final de semana que desembocará en el primer partido de la segunda vuelta de la Liga. Real Sociedad, que visita el domingo 2 de la tarde el Benito Villamarín para enfrentarse al Betis. El Eibar recibirá el sábado 9 de la noche en Ipurúa al Atlético de Madrid. Manolo Alguacil no podrá contar con el sancionado Zubeldia. Siguen lesionados Iyarra, Zuru y Monreal. Es duda Aritz Elustondo, recuperándose de un esguince de tobillo. Está listo Martin Odegaard, que se ha entrenado con el grupo. Y ha dado el susto esta mañana Diego Llorente, que se ha tenido que retirar por un golpe. Mendilibar tiene sancionado a Paulo Oliveira y con problemas físicos a Escalante, Ramis, Arbilla, Diop y Quique García. Esta mañana ha presentado a Sebastián Cristóforo y de primero de presentaciones, hablar bien del míster cuando llegas a un club.
Habla con todo el mundo y básicamente creo que lo vemos en los entrenamientos, la intensidad, las ganas de ir hacia adelante, de jugar el partido, de tener el protagonismo, y creo que es una de las bases importantes que el míster quiere. Creo que por lo que he visto el equipo está todo en la misma línea y por suerte creo que es un equipo que ya va bien armado y que lo único que falta son los resultados.
En asuntos de mercado han publicado en Italia unas imágenes de Gonzalo Escalante en Roma. Se informa de que el centrocampista de Eibar ha pasado reconocimiento médico con la Lazio. Nos montamos en un Volvo y el Poli. El Volvo XC60, que ya se pasea por las calles de Donosti, ¿eh? Ahora lo tienes, la serie Business Plus, desde 35.000 euros. Te lo entrega matriculado, con motor diésel de 150 caballos, tapicería mixta, faros LED, tienes de todo. Lo tienes en Volvo Autosuecia, en Galarreta. Fútbol femenino, la Real Sociedad se enfrentará al Levante en la próxima jornada de Liga y en semifinales de la Supercopa, partido que se jugará el miércoles 5 de febrero en Salamanca. Esta es Naikari García.
Sí, bueno, es que el Levante también lleva unos cuantos años haciendo una apuesta muy fuerte, ¿no? Fichando muy bien, grandes jugadoras y haciendo unas plantillas muy completas, ¿no? Entonces intentaremos plantarle cara, ¿no? Como he dicho, con la máxima ilusión, pero sabiendo de lo complicado.
Las formaciones de la Real Sociedad de hockey sobre hierba y de fútbol van a ser reconocidas el lunes, día de San Sebastián, con el tambor de oro. En tenis, Garbiñe Muguruza se ha retirado en cuartos de final del torneo de Hobart, en Australia, debido a una infección vírica con fiebre alta. Con todo esto de los incendios, igual, pues influye, igual, no sé. En fútbol, en segunda división B, hemos tenido jornada entre semana, en segunda división, no en segunda división B, con Merkelanzi y Guridi marcando con el Mirandés. Emocionante, ¿eh? El empate a 3 ante el líder Cádiz, que iba ganando 3-1 en el minuto 90 de partido. En segunda B, el Burgos ha rescindido el contrato de Carlos Martínez y Ander Barneche y John Pacheco fueron titulares en el empate a 1 que os contábamos ayer entre España e Italia sub-19 en ese partido amistoso. En balonmano, el europeo, a partir de las 4 de la tarde y por Teledeporte, España-República Checa, con el Irundarra Junel Aguinagalde pivotando. Primer partido de la segunda fase, para conseguir el pase a semifinales. El 18 competimos contra Austria, el 20 contra Bielorrusia y el 22 batimos cuero con Croacia. Es noticia también que Xoán Ledó, portero gallego del Vidasoa, ha renovado con el club amarillo, con el Vidasoa Irún, hasta 2022.
Bueno, pues estoy muy contento de quedarme aquí 2 años más. Para mí, pues, es dar un paso más adelante, es seguir con la línea con la que llevamos hasta ahora y lo mejor de todo, sin duda, es seguir con estos compañeros que me lo han dado todo.
Y en pelota, en el Parejas, mañana arranca la segunda jornada de la segunda vuelta. Estábamos pendientes del estado de dos pelotaris con molestias. Altuna, que estaba para jugar, ha confirmado que lo va a hacer, que no está al 100%. Hoy ha dicho Ander Imaz que también está listo.
Bueno, hemos hecho un entrenamiento bastante intenso en Bilbao y bueno, me he encontrado en condiciones de jugar y bueno, sabemos que tenemos un partido importante el sábado, estaré al 100% y, iremos a por todos.
Y ahora solo abrimos el kiosco de la COPE en la frecuencia de COPE Más, en el 88.5 de la frecuencia modulada. Continúa la información de cadena en COPE. Además, siempre a tu disposición la señal en directo por la página web de COPE, entrando en emisoras y seleccionando en el mapa Guipúzcoa. Síguenos también en Twitter, por cierto, ¿eh? En Facebook también, en Instagram, donde tú quieras. Búscanos como Deportes COPE Guipúzcoa.
Carrocería Chistoqui, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocería Chistoqui, la mejor solución para su coche. Carrocería Chistoqui, en Bordaberry 4, Soravilla, Anduin. Teléfono 943-300020.
En sueños en rebajas. Hasta un 50%.
Camas, colchones, ropa de cama, almohadas, también en sillones estresless.
Disfruta de las mejores rebajas en Ensueños.
En Ensueños, financiación total.
Ven a Ensueños, descansarás más.
Ensueños, en Plaza Guipúzcoa y en tiendas ensuenos.com.
Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Para mí el Betis, aunque esté en la posición en la que está, es un rival directo. La calidad que tiene y la dinámica en la que está, pues, hace ver que va a ir hacia arriba y que al final de liga lo vamos a tener cerca nuestra, sin duda. Hay que tomárnoslo como un partido de tú a tú, que va a ser muy complicado, sobre todo fuera de casa, y bueno, con mucha confianza, sobre todo porque tenemos nivel de sobra para ir allí y ganar el partido.
Pues es verdad, tiene razón Mikel Merino. Tenemos nivel de sobra para plantarle cara y jugar bien ante el Betis. Ellos se han reforzado, ya lo sabéis, con Aleñá, con Guido Rodríguez, el centro del campo, que parece que era lo que más le preocupaba a Rubí y a la dirección de fútbol, a la dirección técnica del Betis. Próximo rival de la Real Sociedad, el Betis en Liga, y luego en Copa entre semana, el miércoles en el Real Arena, el Español. Mikel Recalde, Arratsalde, muy buenas.
Muy buenas.
Joder, tenías olvidado, tío. Tenía, ¿no?
No,
íbamos a poner un cartel de Se Busca aquí.
No intensa, fue, ¿no? Sí, sí, intensa. Poco duría.
Le has pillado tecleando el móvil, lo cual es noticia, Mikel. Yo lo has pillado.
Sí, sí, siempre está ahí, ¿no? Siempre está recibiendo llamadas del teléfono rojo últimamente, demasiado.
On fire.
Sí, sí, fire. Bueno, estoy dando un montón de noticias últimamente.
Xavier Isasa, Arratsaldeón, muy buenas.
Buenas tardes.
Estáis listos para las 7 de la tarde, ¿no? Para el partido de la jornada de Segunda División.
Me había percatado de que era un día.
Necesito toda la ayuda posible.
Un día importante.
¿Qué está más cerca?
En La Coruña.
¿La Coruña o Santander?
Se dice A Coruña, eso para empezar. Sí. Nada de La Coruña.
Bien.
Se dice A Coruña.
Pero ¿qué está más cerca? Yo voy con el que está más cerca.
¿De qué? ¿De aquí?
Sí.
¿De aquí?
Sí.
Pues teniendo en cuenta que vosotros no pasáis por Bilbao y que tenéis que bajar, queda antes Coruña, porque si no te pilla desmano.
Me parece un buen argumento.
De momento está más cerca la segunda, además. Sí.
Yo con vosotros estoy enfadado porque no me habéis cedido a
tenías a Pardo para Zurutuza. A tienes a Pardo, Choyo, ahora para el Depor.
No, porque Pardo me dicen que está ya amarrado ya.
Ah, sí.
Con Mirandés, con Guri y Merkelanz estabais para subir, no sé dónde estabais en verano.
No me informáis, no me avisáis.
El director deportivo del Depor ahora dimitido.
No ha cambiado.
Ahora dimitido ya.
No las coain, Perú.
Lo han cambiado.
Igual no las coain, en cambio, y teniendo a Guridi y a Merkelanz de saldo.
Yo te digo una cosa, vengo aquí, me siento con a Perry y le digo, hombre, somos clubes que hemos hincado la rodilla de los grandes, estamos hermanados. O sea, préstame a Zuru, préstame a Merkelanz y a Guridi y ya está, y paso el susto y luego te los devuelvo.
¿Comes en la misma mesa que a Perry? ¿Comes en la misma mesa?
Yo no.
Nosotros sí, en el Abacando estuvo un día.
No, que ellos estaban arriba, en el reservado. Nosotros abajo, como siempre. Como
y vaya miradas que hubo.
Como la play. Bueno, ¿le ganamos al Betis o no le ganamos al Betis?
Uf.
Le ganamos.
Bueno, un partido en el que cualquier resultado es posible, ¿no? El Betis es un equipo que ha invertido muchísimo dinero en su plantilla y el Benito Villamarín es siempre un campo complicado. A mí es una salida de estas que si pierde la Real, pues no te puedes llevar las manos a la cabeza. Y además, pues es la primera semana en la que va a entrar ya de lleno la Copa, porque con la suerte, entre comillas, que ha tenido la Real de tener que enfrentarse a un Primera División, por mucho que sea en Anoeta, pues Imanol va a tener que elegir. Para mi gusto personal, el partido que hay que ganar es el del miércoles, porque creo que hay que hacer un esfuerzo de más en la Copa. Son tres partidos y estás en semifinales. Tres partidos ganados y estás en semifinales. Y el primero es el del miércoles contra el Español. Con lo cual, bueno, pues hay bastantes variables que creo que convierten todavía el partido en más complicado.
Rompiéndose la cabeza, supongo, ahora con la defensa, ¿no? Porque está Igor Zubeldia sancionado, Aritz Elustondo es duda, se espera que pueda llegar.
Ahora está, es cuando está clarísimo el tema, eso Marco. Si no está Zubeldia, el Lenormand Llorente.
Yo creo que Aritz...
Salvo que Sañán de repente sea el rey mago, no sé.
Ha tenido una recaída, yo creo que Aritz no va a viajar.
Claro.
O sea, no me extrañaría nada que incluso subiese... hubiese un central del Sanz en el banquillo antes que arriesgar con Aritz. Sí, Arambarri ese que está, el que ha sido convocado dos veces ya, ¿no? Y me parecería hasta normal. Oye, que lo de Aritz no es una lesión normal, es una recaída, un esguince de tobillo, pues eso, que el músculo ya ha hecho el camino equivocado y a partir de ahí pues le puede generar muchos problemas. Entonces, bueno, pues, si hay una carga de muchos partidos, lo mejor, como dice Xavi, es lo primordial es no perder efectivos desde el primero, ¿no?
Yo quería incluir a Modibo Sañán para romper la cabeza.
Bueno, Sañán algún día aparecerá o algún día nos explicarán.
Si no está para jugar contra el Ceuta, ¿cómo va a estar para jugar contra el Español o contra el Betis, ¿no?
¿Qué harías con él? Sacarlo cedido, pero yo es lo que estoy diciendo estos días. Sacarlo cedido, ¿cómo te plantas tú a otro equipo y le dices, mira, píllame a este cedido que no ha jugado en los dos últimos años?
Yo creo que no va a salir cedido. Que prefieren tenerlo aquí y que esté entrenando con el primer equipo.
Perdona, el viernes pasado Imanol, cuando se le cuestionó sobre el tema, para mí descartó la cesión.
Sí, sí, dijo, el planteamiento ahora que tienen es ese.
Se limitó a decir, tiene muchos por delante, que eso tampoco era cierto porque tampoco tiene muchos por delante. Porque Aritz Elustondo estaba lesionado, tenía dos por delante.
Es un futbolista que ha tenido muchísimos problemas de adaptación.
Claro.
Y, pues claro, ahora que parece un poco más integrado, de repente sacarlo otra vez y que pueda sufrir esos mismos problemas, pues no sé, no me parece descabellado que la Real esté pensando que, bueno, que este año lo dan casi por perdido, que se queda aquí todo el año entrenando, exigiéndole mucho en el día a día, pero casi sin competir, ¿no? Pues no, yo creo que el planteamiento actual que tiene el club va un poco por esos derroteros.
Yo creo que es el actual y el inicial, ¿eh? Me da la sensación. Sí. A mí me parece que es una operación que se ha explicado fatal, que además es cara. Porque, claro, el aficionado medio ve que la Real ha fichado un central extranjero por casi 5 millones de euros y no va ni convocado. Esa es la realidad. Pero yo creo que es una operación que se ha explicado mal, que el club, por la razón que sea, ve en ese jugador un potencial tremendo, que están convencidos de que han acertado trayéndole, pero que el futbolista tiene una serie de déficits tremendos, estructurales, respecto a la plantilla. Entonces, yo creo que estaba claro que este año estaba prácticamente perdido para él, pero eso no se ha explicado bien, no se ha justificado bien la contratación.
¿Se podría explicar, por ejemplo, o comprenderíais y aceptaríais que el director de fútbol de la Real Sociedad sentase ante los medios y dijese, bueno, hemos firmado a un chaval que viene de la segunda francesa, hemos invertido 4,5 millones, casi 5 kilos en este chico, pero estamos convencidos que en año y medio, 2 años, vamos a tener central, vamos a tener
un futbolista. En año y medio, 2 años también venía uno por en la cantera que,
claro,
que promete muchísimo.
No, perdón, Mikel, incluso ya sé que...
A mí en los últimos años me han dicho que las dos joyas buenas, las dos perlas que hay en Zubieta son Pacheco y Barrenechea. E incluso me ha dicho gente de fuera, de Zubieta. No, los dos buenos de la cantera de Real son estos dos. Entonces, yo creo que eso es un poco que queda... Sí, Mikel, no se puede entender, ¿no?
Para mí el verano, el planteamiento... Vale, alguno dirá, después de visto los cojones, macho, con perdón, Marco, de la frase, pero...
Mira el refranero que tiene.
Sí, te has desprendido en verano de los dos centrales izquierdos. Héctor Moreno, por una causa de no sé qué, que me quiero ir a Miami a no sé dónde, y Navas lo cedes a los Osasuna, que no está jugando en Osasuna. Yo, por ejemplo, esa operación, sabiendo que era una incógnita total, Sañán... O sea, Mikel, yo no cedo a Navas a Osasuna. Se ha hecho mal en verano las cosas.
Sí, ¿sí o no? Yo creo que es la pata coja de la planificación de esa temporada, ¿no? Entonces, a mí me parece que el planteamiento del club ha sido acertado y que la Real ha dado un salto de calidad y que se ha demostrado en esta primera vuelta.
Pero la defensa no se ha
todavía
aceptado,
estamos
Mikel. El equipo está sin defensa.
En el planteamiento, ese es el planteamiento inicial, creo que se ha acertado en casi todo, menos en eso. Vale, esa es la pata coja. Ahí no se ha acertado.
Yo a Navas no le echo de menos para nada, o sea, absolutamente.
No, pues lo tenías ahí,
no
Xavi.
Para jugar en Osasuna,
pero Xavi, lo tenías ahí en el armario,
ahí. Pero no juega en Osasuna, te quiero decir, o sea, en el armario ganaba.
Pero la Real jugaba.
Bueno, jugaba sí, cuando no estaba lesionado, que estaba a la mitad de la temporada lesionado. Yo no le echo de menos para nada a Navas. quizás un poco más a Moreno, que creo que fue el que mejor terminó la temporada pasada.
Sí, pero el tema es que ese se quería ir.
Bueno, pues quería ir, pues adiós. Es claro, que al final claro, no puede retener a la gente contra su voluntad. Y a partir de ahí, bueno, yo ya, es que me repito hasta la saciedad, yo creo que el problema de la Real no es de defensas. Cualquier defensa las estaría pasando las de Caín con la forma que tiene de jugar la Real. Sea central izquierdo, sea central derecho. Zubeldia es un jugadorazo. Un jugadorazo que es tan bueno que es el mejor defensa de la plantilla. Y sin embargo, hay días que está sufriendo porque la forma de jugar es la que es. Hombre, claro, que viene, yo qué sé, Sergio Ramos, pues no lo sé, igual, o sea, bueno, Sergio Ramos tampoco, he puesto un ejemplo fatal, la verdad.
No, pero yo estoy de acuerdo.
Que viene el mejor Maldini, que viene el mejor Maldini, de Paolo Maldini, que algunos ni conocerán, pero bueno, pues bueno, igual lo haría bien, pero me parece que es la forma de jugar más la que penaliza al jugador que lo contrario.
Y al final tiene una cosa, lo de la famosa polivalencia, que juegas muy bien en muchos sitios y al final juegas mal en todos.
Eso es lamentable.
Y igual, la semana últimamente, pasada, digo, joder, es que el otro día en Ceuta, por ejemplo, tuvo dos errores y la salida de balón, que sin duda alguna, vamos, el central que mejor saca el balón, porque es un centrocampista y porque maneja muy bien el balón.
Exactamente ese tema lo tratamos en el kiosco de la Copa del Juez.
Eso me inquieta un poco.
Desde ese punto de vista, sí que creo que es un error, porque al final el no tener un defensa central específico que pueda jugar ante las bajas, Aritz, Lenormand, quien sea, está obligando a jugar a Zubeldia, y Zubeldia al final le estás matando. Para mí, por mucho que ellos digan, y el chaval está encantado de jugar, y jugaría delante los centros y le ponen, yo creo que eso está siendo un error, porque al final a Zubeldia no le estás permitiendo expresarse donde mejor puede hacerlo.
Sí, lo hablamos el otro día, y eso que sí, llegará el momento en el que Zubeldia ya dejará.
Bueno, a Miquel González le pasó eso, ¿te acuerdas? Miquel González llegó un momento que no jugaba bien en el lateral izquierdo ni en el central. ¿Por qué? Porque lo tenían a caballo entre las dos posiciones, que encima este era diestro. O sea, tenía que jugar de lateral izquierdo cuando no estaba de la bella. Y luego de repente, ¿qué es eso que pasaba? Volvía a jugar de central y flojeaba muchísimo. No era tan seguro, fallaba mucho más. Y es al final un poco esos famosos automatismos y esas cosas. Debería estar acostumbrado, vamos, ¿no?
Típico debate de Deportes Copa y Guipúzcoa en las redes sociales, este que raja a todos los haters.
Hables de redes sociales, Marco, porque están todos para encerrar. Están todos para encerrar. O sea, que la gente diga que tiene que reforzarse la Real Sociedad en invierno me parece surrealista.
¿Debería la Real reforzarse en el mercado de invierno? Encerrar, 53% hasta ahora dicen que sí, 47% apuntan que no. Entre los comentarios, por ejemplo, Alexander Lucio, que dice, sí, un defensa con experiencia vendría bien al equipo,
claro, sí,
visto
sí,
lo visto.
Ramos,
como Barán, dicho,
no, como ha dicho, no debería reforzarse la Real Sociedad, apunta Rombo Arrasate.
Vivo.
También, por ejemplo, dice otro oyente, en enero a ahorrar de toda la vida. Eso también es verdad, ¿no? En enero lo mejor es ahorrar, que cuando vienen las rebajas, que la gente no pierda...
Sí, salvo que este es último de alguna clasificación.
Lo comentábamos ayer, que es ahora fichar en el mercado de invierno es de pobres. Porque si te fijas, el Madrid no ficha, el Barça no ficha, el Atlético no ficha, la Real no ficha.
Es de malos planificadores.
El Atlético quiere fichar a Cavani, lo que pasa es que no se lo van a vender.
El
Atlético Madrid quiere fichar, seguro. Yo creo que es de equipos desesperados, o sea, no de equipos desesperados. Eso, mala planificación, necesidades, agujeros a tapar, o sea, que no te da. Y yo creo que no es el caso de la Real. La Real, joder, si prácticamente no tiene ningún lesionado de larga duración, está a punto de recuperar a punto también lo pongo entre comillas, a Iarramendi para jugar 18 partidos de liga y vamos a ver cuántos de copa. Yo me parecería una astracanada fichar a alguien en el mercado de invierno, sinceramente.
Otra vez cuando reaparece Iarra, porque por lo que nos van contando, febrero y de ahí para arriba, ¿eh?
Yo tengo serias dudas de que juega esta temporada.
Por eso. Yo voy a decir una cosa, Marco, me sorprendió mucho y positivamente lo que leí que el otro día había corrido. Porque lo que me habían...
Menos mal.
Marco, porque lo que me habían contado hace unos días de Iarra...
Chungo.
O sea, simplemente voy a dar datos objetivos. Ya van 5 infiltraciones. Y se dice que no puedes pasar de 5. Por eso me sorprendió que el otro día salió, correcto. Me alegré el corazón porque dije, bueno, a ver si mi informador, que fue súper pesimista el que me habló de Iarra, no tiene razón. Pero objetivo... 5 infiltraciones, y estoy hablando de una conversación de Iarra con otra persona.
Madre mía, pues...
Y ya te digo, el tema chungo, no, lo siguiente, por eso digo que el otro día cuando leí que había correteado en el Z 20 con no sé quién.
7-42.
Dije, bueno, chico, pues a lo mejor no es tan negativo como me lo han puesto. No. Pero lo de las 5 infiltraciones, sí, totalmente
si
objetivo.
Que ha corrido después de tantos meses.
Mauri,
seguimos en el mismo barco, la preocupación.
Pero Miquel, que te digo, como se suele decir, sí, que esto es información y no es opinión. Cuando vi que empezaba a correr, dije, bueno, igual no está tan mal como me lo han dicho.
Creo que de este tema también ya hemos hablado, y tal y como está lanzada la temporada, por mucho que se recuperara y
pues, no, menos mal, claro.
Es yo que creo que hay que pensar.
Otro club tendría un agujero gordo.
Yo creo que hay que pensar en que poco a poco se recupere de lo mejor posible, sí, y pensar, ir pensando un poco de cara a la próxima temporada, sinceramente. Porque es que es un jugador que en 2019, hablo de memoria porque lo escribí, creo que ha jugado 12 partidos únicamente, porque no está solo esta lesión, que el día 30 se van a cumplir 5 meses de lesión. El día 30 de enero se cumplen 5 meses desde que cayó lesionado. Anteriormente, al principio de temporada, estuvo otros 3 meses sin jugar, jugó los dos últimos partidos de liga
porque
a título
quiso él,
porque quiso él para recuperar sensaciones, estaba fatal, se le vio que estaba totalmente descanchado. Con lo cual, hombre, es un jugador que arrastra un dique seco muy importante y que va a cumplir 30 años ya, ¿no? Si no me equivoco, cumple 30 años.
Es del 90, del 90.
Bueno, sí, va entrando en añitos. El club más veterano de Primera División es el Eibar. El más joven en la plantilla es la de la Real Sociedad. Óscar y medio, Copa Eibar, arratsaldeon, muy buenas.
Hombre, muy buenas, señores, ¿qué tal?
Y hoy habéis presentado a Sebastián Cristóforo, que por cierto estará de santo, ¿no? El próximo
el lunes, su santo.
Claro.
Lo celebraremos, entusiasmado.
Ha invitado a Donosti.
Sí, ha venido aquí.
Claro.
No, digo que se ha presentado y han cazado también a Gonzalo Escalante en Roma, como si fuese un futbolista de estos megastar, con una foto llegando a Roma y tal, como cuando...
Bueno, la foto no se distingue muy bien si es Roma o...
Sí, la foto muy buena no es, si es Roma o es Deva.
Dicen,
¿no?
Dicen desde Italia que ha pasado por ahí el día de descanso, que fue el lunes, creo. En fin, aquí está lesionado, desde luego. No sé, también hablan de qué ha pasado el...
Reconocimiento médico.
El reconocimiento médico, pues está lesionado. Desde luego va a ser baja para el sábado y lleva lesionado desde el último partido de Liga frente al Granada.
Que acabó, ¿y el Cristóforo va a jugar?
Pues bueno, yo creo que va a jugar en el centro del campo Espósito y Sergio. Ajá. Pero vamos, que va a estar en la convocatoria, casi te lo puedo asegurar, y que puede que tenga los primeros minutos, pues también, porque... bueno, pues Sergio sale de lesión y aunque el otro día jugó los 90 minutos en Copa, bueno, ha estado 2 meses lesionado y es muy posible que le, bueno, pueda tener sus primeros minutos.
La avería está atrás porque ni Ramis ni Pablo Olivera, que está sancionado, o sea, hay que jugar con Esteban Burgos y con Vigas,
pues,
¿no?
Como la Real,
tampoco está.
Marco, pues como la Real.
Pero, pues, pero la Real está Modibo Sañá.
No, la Real solo tiene 2 centrales, igual que le iban en
No, la Real tiene más, no los pone. Modibo Sañá no lo pone.
Pues que Sañán es que no lo puedes
pero
poner.
Pero es que Mendilibar no tiene.
Es que si le escuchas a Imanol, a Sañán no le puedes poner. Porque no tiene ritmo de primera categoría, claro.
Es que ha jugado 11 partidos con el Lens, ¿eh? Bueno, en los últimos 2 años.
Va a estar curioso la convocatoria, a ver si convoca antes a Arambarri o a Sañán. Porque evidentemente, digo yo, que un central tendrá que llevar a... Porque tampoco tiene a Monreal, que en un momento dado puede hacerle de central y de urgencia, pero...
Yo si convoca a Arambarri y no convoca a Modibo Sañán, ya lo interpretaría como, mira, vete ya.
Perdona, Marco, el palo fue el otro día. Porque si jugó en Palencia Sañán, todos pensamos que Sañán jugaba en Ceuta. Y de repente, no es que no juegue, es que cayó de la convocatoria.
Bueno, pero yo ahí...
Es que es tremendo, ¿eh?
Yo ahí le doy un pase porque para mí el partido de Ceuta, al ser el único de la semana, tenía otras connotaciones. Yo me hubiese parecido bien hasta que jugasen los 11 que juegan en la Liga.
Es que luego rotó un montón. Sí. Yo no pensaba que iba a rotar tanto.
No rotó tanto, ¿eh? No rotó tanto.
Hombre, rotó 4 jugadores.
Ni Portu ni William José, que habíamos comentado el jueves que no te lo poníamos, por lo que dices tú, porque era como un partido de Liga de domingo, punto.
Sí, pero jugó Zaldúa, jugó Remiro, jugó Allén, que es el único lateral izquierdo, jugó Oyarzábal, jugó Guevara...
Pero comentamos que pensábamos que iba a rotar menos arriba y puso a Isaac y a Yanu.
Más que comentábamos, expresábamos nuestro yo mismo.
Sí, la lógica.
Mi deseo, vamos, de decir, juegas un partido por semana, oye, Ceuta o Melilla, me da igual, juegan los mejores. O sea, entonces, desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta que Zubeldia no iba a poder jugar encima este fin de semana contra el Betis, bueno, entiendo un poco más, hombre, dejarle fuera de la convocatoria, pues le señalas mucho.
No os he preguntado a vosotros, pero ¿cómo se quedó el cuerpo después de lo de los me gustas de Moyá? En Twitter.
A mí me parece una tontería.
¿Tontería
no me
de,
parece
que,
tan...
de él o,
no, no,
o comentarlo?
No, es que no me alteran. He visto los mensajes, tampoco me parecen muy que hagan daño a Imanol y o ofensivos con Imanol. Entonces, pues bueno, son gente que creo que le suelen me gustear bastante, porque yo conozco a uno de ellos y sé que tiene buena relación con Moyá. Y entonces, pues bueno, pues
me típico. Gustear, eso es el idioma de Twitter ese. Me gustear.
Sí, me gustear. No, verbo me gustear, me gustear. Hay que adaptarse, Xavier, a las nuevas si tecnologías. Quieres,
dirección y te retuiteo.
A ser que no.
Bueno, tenías que hacer tú y Mauri una cuenta de Twitter. Claro, iba a estallar
será,
eso.
Será en otra vida.
Iba a estallar eso que iba a dar gusto.
Con el frenopático, en mi caso.
Y medio la tienes, una referencia de Leiva, ¿eh? Cada vez que publica y
medio. Pero a mí me parecería increíble que un tío le insultara a Imanol y que Moyá le diese a me gusta.
Pues, sí, pero Mikel, bueno, perdona.
Eso ya sería exagerado.
Mikel, no, Mikel,
algo
no
así,
es por
algo
discutir.
Así, pero es que me parece cero ofensivo.
Pues ya, pero Mikel, no es por discutir. El tuitero está creando un debate de por qué Moyá ha sido suplente en Ceuta. Y Moyá ha dado un me gusta. No me parece normal.
No, no. Lanzó un mensaje normal de ánimo a Moyá diciendo, no entiendo por qué no juega Moyá o no sé qué es cuántos. Y dice Moyá, me gusta. Porque que diga que no entiendo por qué no va a jugar.
Mikel pues, con Mauri. Bueno, pues, es un tío tan políticamente correcto que eso pues le llama mucho la atención. Hombre, que lo haga.
¿Qué te crees? ¿Que estaba contento en Ceuta? Pues claro, estaba alucinado.
Por eso.
No entendía nada.
Por eso, pero en
Mikel,
él.
Mikel, perdona, tengo guardado porque sabes quién me lo mandó igual que yo y lo digo porque me lo mandó Yerfano. El tuit dice: si yo fuera Moyá, empezaría a mosquearme. Más quiero decir, y con razón.
Sí. ¿Qué?
¿Y te parece normal que diga me gusta Moyá eso?
Pero pues que si es un tipo que le conoce que manda un mensaje de ánimo, no es que
es no, que, no perdona,
es grave eso.
Es como,
grave.
Es como, hombre, perdona, Mikel, yo interpreto que es como decir, sí, estoy mosqueado.
A ver, vamos no a hacer opciones iniciales.
¿Tú, crees que estaba mosqueado o no estaba mosqueado? ¿Tú crees? Sin leer el me gusta. Según, ¿cómo crees que estaba Moyá?
Molesto seguro, claro. Bueno, pues, molesto seguro.
Mikel, según joder, comentáis que está hablando con Remiro, que se sienta en el aeropuerto con él, que asume todo, que es un hombre bueno de club, entiendo que no se había mosqueado.
Bueno, no, ¿cómo que? Por supuesto que estábamos quedados, pero su reacción fue, una vez más, ejemplar. Dentro de lo cabreado que estaba, aparte que dio dos tonterías de me gusta con el móvil, que le extendía el dedo y se le fue rápido ahí en esto. Luego, lo importante que es que en el terreno de juego sale a calentar, no como otro portero que está cedido por ahí, sale a calentar al que va a ser titular normal y corriente, como si no ha pasado nada, o sea, y está preparado. Y para jugar y luego es una persona normal, no se pone en una esquina de un aeropuerto enfadado para que vean todos los periodistas que estamos ahí, toda la expedición, estoy enfadado. Pues no, está ahí hablando normal y corriente y por dentro se estará cagando en toda la familia y Manol, normal y corriente.
Acordando, 11 iniciales, Dimitrović para enfrentarse al Atlético de Madrid el sábado a las 9 de la noche en Ipurúa. Los centrales ya no me quedan más, Esteban Burgos.
No, si es que el equipo prácticamente es que es lo que hay.
Con alfileres, ¿no, Óscar?
Con vigas, sí, con alfileres.
Burgos y vigas.
Burgos, que por cierto ayer consiguió los papeles para ser el ciudadano comunitario, ¿no? Con pasaporte italiano.
Vaya, ahí en Italia.
Que no está de más, porque en Eibar tampoco tenemos a ciencia cierta el dato, pero hay mucha gente extracomunitaria, muy justitos en ese sentido.
¿Lateral derecho?
Tejero.
Tejero, arriba todos. ¿Y en la izquierda?
Cote.
Centro del campo.
Sergio Expósito.
Expósito.
Derecha Pedro, izquierda Orellana, que vuelve tras sanción. Y adelante, Enrique y Charles.
Derecha Pedro, arriba Enrique y Charles. Real Sociedad, Mauricio.
Bueno, pues clarísimo. Lenormand en lugar de Zubeldia y Allen en lugar de Monreal. Y los demás, vuelve Odegaard.
Martín Odegaard, no hay ningún cambio, no hace ningún cambio.
Zaldúa, Lenormand, Llorente, Allen, Guevara, Odegaard, Merino y arriba los tres magníficos.
Lo tenéis claro, ¿no? Sí, salimos con ese equipo.
Es que no hay más.
Ya te digo, el partido del miércoles.
Claro, yo es lo que por lo que dice Sasa. Yo creo que puede condicionar el partido.
Puede condicionar algo, pero bueno, quizás más me inclinaría a pensar que rote contra el Mallorca el domingo siguiente, ¿no? Es decir, el partido del domingo contra el Betis es peligroso, o sea, no puede ser tampoco ir con un equipo de retales. El del miércoles, para mí, el más importante de la semana. Y luego, dependiendo de cómo vaya la función, pues ya veremos a ver qué hacemos el domingo contra el Mallorca, ¿no?
Yo es que Oyarzábal, por ejemplo, yo no sé de qué manera, de verdad, pero me diréis, no, es que es un portento físico, es que está como una moto. Claro,
está apagado, pero bueno, pero cuando menos te lo esperas, decide. Sí.
Entonces, ya, no, pero me refiero a que no sé si será bueno a la hora de dosificarlo para el último tramo de temporada.
Pero tú crees que soy Manol, tengo una mínima preocupación con el Ceuta y voy a poner la alineación y de repente veo a Oyarzábal y digo, bueno, van a jugar a Oyarzábal y demás. A ver, voy a hacer un poco en función de este chaval.
Aparte, bueno, yo entiendo que hablarán, ¿no? Y será Mikel el primero que le dé luz verde a
claro, que Mikel le dirá que quiere jugar siempre.
Ya, sí.
Bueno, joder, ¿no? Pero no sé si.
Tonto
sí,
no es tampoco.
Sí, pero eso, ¿sabes? Tonto no es. Si el entrenador le sugiere que quizás contra el Ceuta puedes descansar, pues él igual tiene que asumirlo, le diría, no, estoy bien, pues bueno, igual no se le ve tan fresco como en otras fases, pero bueno.
Xavi, a mí me sorprendió mucho.
Hasta le vendría bien a Merkel.
Si en Ceuta me dicen, ¿quién crees que va a descansar? Digo, Oyarzabal. A mí yo cuando le vi titular, yo flipé.
Yo sinceramente la víspera dije que Oyarzabal y 10 más.
Joder, pues no te entiendo, Mike, no te entiendo. Sí, que juega siempre. Porque si no descansa en Ceuta, ¿cuándo va a descansar? ¿O es Robocop? ¿O es Robocop? ¿Es Harris? No sé, chico.
Que te lo he dicho. O sea, ya. Que tienes un mínimo de preocupación. Te entra un poquito la inquietud de a ver lo que va a pasar, a ver lo que nos vamos a encontrar. Oye, uy, Oyarzabal. Sí, Oyarzabal a jugar.
Ah, mira, otro tema que decían que, y se dice, ¿no? Que la relación entre Mendilibar y Frank Garagarza no va todo lo bien que podría ir. Vamos a escuchar un consejo publicitario y luego ya verás cómo habla Garagarza con Mendilibar.
PinturasMedinaVid.com. Visita nuestra web PinturasMedinaVid.com. Nos vas a conocer. PinturasMedinaVid.com. Somos algo más que pintores. PinturasMedinaVid.com.
Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Me sorprendió porque ya sabía qué estilo de juego teníamos, ya conocía a muchos jugadores, bueno, todo lo que era el trabajo que hay que hacer antes de un fichaje, pues se encajaba mucho. Enseguida le dije al míster que tenía una buena valoración de él y que todo lo que nos llevaba también era bueno y que estamos satisfechos, ¿no?
Noel, estoy viendo a Mendilibar en el despacho de Garagarza y Garagarza diciéndole, he encontrado una joya para el centro del campo.
Le estás viendo con tapones en los oídos a Mendilibar.
Y Mendilibar escuchando atentamente a Garagarza. ¿Verdad que es así, medio?
No lo sé, me gustaría saberlo, pero posiblemente. No, a ver, yo sé que la relación entre ellos seguro que es buena, aunque tienen diferentes formas de ver el fútbol, lo hemos hablado alguna vez, y hay que tener en cuenta que uno es de Motrico y otro de Zaldívar, y para ceder los dos lo tienen mal, ¿eh?
¿A que no ceden ahí o qué?
No, les costará un poquito, oye, supongo, ¿eh? Me gustaría asistir a alguna conversación entre ellos, de trabajo quiero decir, ¿eh? Me gustaría muchísimo asistir a una de ellas.
Me decía Mauri.
Los dos por separado son lo típico de, ya sabes cómo es este, hablando del otro.
Yo es que me los imagino a los dos intentando llegar a un acuerdo sobre futbolistas y seguramente ellos digan que es más fácil de lo que nosotros pensamos, ¿no? Pero así aparentemente, teniendo en cuenta el carácter tranquilísimo de Garagarza, calmado y Mendilibar, ¿no? Que es muy enérgico, pues la conversación tiene que ser curiosa. El Atlético de Madrid ha quedado subcampeón, viene con hambre, siempre está con hambre, jugará en Ipurúa seguramente con ganas de no perder compa en arriba, y el Betis, en el caso de los de Rubí, pues de
fichado,
igual manera, o sea, por eso mismo, se ha reforzado bastante bien, yo creo, porque en el centro del campo con Guardado, no acababan de aclararse, había demasiados cambios en ese equipo, y ahora ha firmado a Guido Rodríguez, que es un pulmón de narices, que viene de coleccionar títulos en Sudamérica, y a Leña, que es talento puro del Barça, al que se le espera en la segunda vuelta, ¿no? Se espera que sea uno de los jugadores revelación de... ¿Os preocupa algo más del Betis en concreto? Joaquín.
Yo vivo impactado con la actuación de Panda contra la Real, contra el Español, jugando con el Español todavía en el último partido de Liga, con lo cual es un delantero que a mí no es que me preocupe, es que me genera pánico.
Sin embargo, Inanoeta ni la olió.
Por mucho que ya sé que en el Betis ha encajado peor y que no está teniendo el protagonismo que tenía el Español, pero bueno, en el último partido de Liga él solo se merendó a la Real, hizo un partidazo descomunal, parece un delantero soberbio, entonces... Ya fichó en verano, bueno, pues sí, ha invertido mucho dinero, evidentemente, ya he dicho antes, es un partido muy peligroso para la Real.
Difícil
al Atlético, el equipo menos goleado de la Liga, le hizo tres goles en qué,
en 20 minutos. Joaquín, ¿no? Los tres.
Somos así los gallegos, Xavier.
Acuérdate el desafío que le pegó Rubio a un periodista aquí en Anoeta después del ridículo que hicieron. Voy a sacar 50
sí,
puntos.
Sí, me acuerdo.
Le dijo, cuando saque 50 puntos me hablas, ¿te acuerdas lo que le dijo?
Él ya sabía que le iban a dar a Leña y a
lleva 24, Rodríguez. Tiene que sacar el doble, lleva 24.
Bueno, estaba muertísimo y ha resucitado.
Bueno, porque estaba
prácticamente destituido.
Bueno, prácticamente dos veces, creo.
Sí.
Y el Atlético de Madrid, Óscar, que irá con todo, con ganas de no perder compa arriba, como digo, ¿no?
Hombre, yo hubiera preferido que hubiera venido de ganar, ¿no? El torneo este de la Supercopa.
Pero estaba Valverde, Óscar, no pudo ganar.
Un jugadorazo, desde mi punto de vista. Un futbolista tremendo.
Tú también eres de los que cree que esa falta está bien hecha.
Tan,
¿no?
Bueno,
muy bien
tan
hecha.
Bueno como guarro, Oscar. Tan bueno como guarro.
Todos estáis de acuerdo.
Todos estamos de acuerdo. Lo que pasa es que te deslegitima absolutamente para ser MVP de nada.
Eso,
y que lo de Luis Enrique. Bueno, y que lo de Luis Enrique.
O sea, eso no puede ser MVP acuerdo, porque eres un ejemplo. O sea, el ejemplo es absolutamente nocivo. Pero si estamos hablando de fútbol, lo que es fútbol de competición.
A Simeone le pareció bien. Sí, ¿viste cómo es? Pero si aparte le dio dos palmaditas.
¿Cómo le iba a parecer mal? Por otra parte, ¿no?
De hecho, eso siempre.
Los ejemplos en el fútbol de Simeone son los menos correctos para seguir de...
Perdona,
de
todo. Que le hemos cortado a Oscar. Sí, perdona,
no, que yo creo que esta acción, si la hace, no lo sé, Zubeldía, y Manuel Aguacil le felicita también, vamos. O sea,
que, no, pues seguro que sí, seguro que...
Pero
que
lo, fútbol... de MVP, lo de MVP es que me parece tan lamentable, absurdo que o sea, no va a ninguna parte.
Sí, pero...
Y seguramente, mi teoría, que no sé si era verdad, seguramente... La gente que lo da, que creo que era el cuerpo técnico de la selección, ya se lo habrían dado antes de la...
No, le tenían que dar el MVP a Tassotti en el Mundial de los Estados Unidos.
Si lo hace Zubeldía, Manuel le felicita.
El MVP.
Si se lo hace Zubeldía a Benzema, lo llevan preso.
Claro, es que ponte en el equipo y que luego el que ha hecho una acción antirreglamentaria que te impide ser campeón de la Supercopa, porque el Atlético sería campeón de la Supercopa
en esa
jugada.
Meter, ¿eh?
Yo creo que en esa jugada iba Pinti parado, ¿eh?
Sí,
Morata,
sí,
para meter
el gol.
Nadie puede asegurar que era gol, eso está
Hacer falta, más allá de agredir a un futbolista, es una acción del fútbol.
Vale,
no pasa nada, se pita, se expulsa al tío y fuera. Es que no pasa nada.
Lo derriba. No, mira, le da una falta y lo rebaña después. O sea, lo remata después.
La frase se emplea con medios violentos.
Y luego tendría que haber un neverazo para el árbitro, que la redacción del acta está pusilánime absoluto y se equivoca por completo.
No lo hizo.
Yo no entro en los partidos que le tenían que haber caído ni se tenían que dar la tontería del MVP este. Lo que entro es que esa acción es así. En La Coruña, Marco, en Eibar y en Ceuta también.
En La Coruña no entrábamos así.
Corrupción. Pues
en la bueno, que nos vamos, señores. A las 7 os quiero ver a todos en la tele, que necesito toda la ayuda del mundo, ¿eh? La Real Sociedad es un equipo hermano, ¿eh? Hermano. Y hay que apoyar, ¿eh? Al Deportivo La Coruña, que se juega hoy media vida. ¡Hala! Agur, que llegan los informativos.